en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señores y señores, yo les decía que íbamos a recibir con muchísimo gusto al presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Rafael Rodríguez. Se viene una zafra importante, como son las fiestas de fin de año. Y bueno, tenemos muchas cosas para conversar con Rafael Rodríguez. Pero justo, Manuel, cuando tocó la chicharra para avisarnos que salíamos al aire, me estabas contando, Rafael, y agradezco enormemente que hayas venido, que lo que significó estar... Sos hijo de carnicero y como que no te quedó otra que ser carnicero.
No, sí, exactamente. Mi padre a los 13 años me obligaba a ir a la carnicería, a hacer lo que podía. Lo primero que aprendí fue a sacar matambre y después fui aprendiendo todo. Pero anoche mismo le comenté a alguien. No, mi padre no está vivo, pero le tendría que agradecer en vivo porque hoy me siento espectacular siendo carnicero. Uh-huh. Y defiendo la carnicería, capa y espada, y no me puedes hablar más de la carnicería porque hay lío.
Bueno, cuchillo tenés.
Yo hay lío, porque yo le digo a todo el mundo, la carne es algo que lo terminás amando, porque la carne es el producto, y los uruguayos lo saben bien, sin duda. Todos los que me escuchan van a entender lo que yo quiero decir. No hay nada como comer un pedazo de carne, caliente o fría. Es espectacular. La carne nos llena, nos satisface, nos hace sentir bien.
Y más la carne de Uruguay. ¡Wow!
La carne uruguaya, que es la mejor carne del mundo. Yo soy descendiente de españoles y cuando voy a España me dicen, me quieren invitar a comer una costilleta. No, no, no hagas eso. Dame marisco, dame pescado. Claro,
lo que casi no comes acá.
Yo como la mejor carne del mundo. Mm-hmm. ¿Voy a comer una costilleta a ustedes? No quiero.
Rafael, y entonces le encontraste el gusto a la carnicería. Y yo en San José recuerdo que vivía, bueno, muy cerca de una carnicería, una cuadra y media, y íbamos a esa porque era la del barrio, pero también mis padres, mi abuelo, a veces se cruzaban el pueblo, que no era demasiado, para ir a una carnicería de su confianza. Es decir, era la época de las carnicerías de barrio, entonces el vínculo entre el carnicero y el cliente era casi que personal.
Sí, hoy, primero que hacer una aclaración porque la tengo en la punta de la lengua. Soy el vicepresidente.
Bien.
Fui presidente muchos años y ahora le tocó a Alfonso Fontenla, que es el presidente actual.
Bien, bien, bien.
Lo que vos decís es cierto. Y en esta época es cuando más se nota. Tengo un cliente y amigo, y nos conocemos toda la vida, que se mudó del barrio porque la gente crece económicamente y busca otros barrios. El mío, yo vivo en Colón. Colón es un barrio espectacular. Pero hay gente que quiere irse a otro barrio más tipo privado. Entonces, yo no lo veía en la carnicería y me entró como un chucho. Se agarré a mis empleados y le pregunté, ¿qué pasó con fulano? Nada. Pero hace mucho que no lo veo. Nosotros también, pero no pasó nada. Y un día me lo encontré. Le digo, te tengo que preguntar algo. ¿Pasó algo en la carnicería? No, Rafael, no. Me mudé. Ahora vivo en otro lugar. Y irme me cuesta más de una hora.
Sí, claro.
Entonces no voy. El día que precise te la mando. No, no, el fin de año te voy a ver seguro. Entonces, eso, si bien no me agrada que se haya ido, tengo que reconocer que me diga que va a volver, eso me da satisfacción. Quiere decir que el hombre sigue pensando en mí con confianza. En mí y en otros carniceros. Yo siempre digo, cuando uno tiene un evento, quiere tener un carnicero amigo. ¿Por qué? Porque ahí se olvidan de los supermercados, de todos lados, porque nunca sabe lo que le dan. Entonces, el carnicero siempre trata de dar el mejor servicio. Por lo menos es lo que nosotros desde la Unión Vendedora de Carne tratamos de inculcar a todos los carniceros. Entonces, ahí está un poco la cosa, y hoy en estos momentos, más aún. Uh-huh. Entonces, yo qué sé, uno trata de tener con la gente el mejor servicio, la mejor amistad, por decir algo. Uno tiene que escuchar al cliente y recibir lo que el cliente dice. Todos los clientes son diferentes. A veces uno quiere el asado finito, otro lo quiere grueso, otro lo quiere entero. ¿Está mal? No, está bien. Son diferentes maneras de consumir una misma cosa. ¿Qué es lo que tenemos? Es que escuchar al cliente y darle el mejor servicio posible. Eso pasa solo en las carnicerías tradicionales. Uh-huh. ¿Por qué? Y bueno, porque vivimos de la gente. Pasa en todo. Hoy iba a comentar algo, si estaba Puglia, lo voy a comentar igual.
Sí, sí, dale.
Cuando yo empecé, Puglia hacía propaganda para Moro. ¿Cuál era el motivo? No se consumía pollo.
Claro.
El uruguayo no consumía pollo. Y de Moro, menos. ¿Por qué? Porque decían, había un montón de historias tontas.
Sí, sí.
Que Moro habría que aplaudirlo con 10 manos, no con un 2. Porque el tipo fue un visionario, inteligente, capaz. ¿Qué hizo Moro? Un día yo trabajaba, no teníamos televisión en la carnicería, y las carnicerías no tenían televisión, y de repente a las 10 de la mañana, 10 y media, empezaba a caer la gente y decía, ¿tenés muslo corto? Y eran un montón pidiendo muslo corto. Al otro día, ¿tenés drumet? Y no se cortaba pollo, como antes. Uh-huh. Bueno, pero te puedo cortar, a ver. ¿Qué era? Puglia tenía un programa en el cual cocinaba pollo. Uh-huh. De Moro. Y todos los cortes que Moro tenía. Yo cuando un día dije, pero esto no puede ser una coincidencia. Salí a averiguar y el tipo enseñaba a la gente a cocinar.
El Club de Buena Vida, que iba de mañana temprano.
Sí.
Terminaba media mañana, ¿sabían?
Claro. Entonces, era impresionante. Yo siempre reconocí eso. Digo, qué bueno es educar en la televisión. Uh-huh. Porque es lo que la gente mira. Si hoy tuviera la posibilidad, yo educaría a la gente a cocinar para la fiesta de otra manera. Hoy la gente quiere ir a la confitería porque no quiere hacer nada. Bárbaro. Uh-huh. Pero no es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie le inculca a la gente de cocinar el día antes o 2 días antes la comida para la fiesta? Y comer como van a comer de la confitería, todo frío. Entonces, comer un buen cordero preparado, sazonado, divertido. Y entonces, comer comida. Uh-huh. Porque yo, mis amigos los confiteros, los quiero mucho. A los pasteros también, pero cada uno defiende su
chaco. Obviamente. Rafael, pero cuando vos empezaste con 13 años en la carnicería, seguramente los cortes y los productos eran unos, podemos recordar algunos seguramente, vos empezaste cortando matambres, pero la variedad que hay ahora, cortes nuevos, las calidades, hablábamos con Patricia antes de empezar el programa, ¿cómo han cambiado las calidades de las carnes? Que no son las mismas hoy que cuando vos empezaste. Mucho menos que cuando empezó tu padre.
No, pero te voy a contar algo que te va a llamar poderosamente la atención. Nosotros tenemos una carne espectacular.
Sin duda.
Y me animo a decir que el 80% de las carnicerías de Montevideo venden carne espectacular. Venden carne de la mejor calidad. Novillos de 2 y 4 dientes. La mayoría, hay Angus, hay Hereford, hay de todo. Pero hay una carne excepcional. Nuestra carne es muy sabrosa. Porque además la mayoría de nuestras carnes pasan por el campo un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no comen solo granos. Porque cuando comen solo granos, uno le termina sintiendo gusto a chancho. Porque tienen el mismo gusto. Ahora, te decía eso porque en Europa, hoy, consumen animales de 8 dientes. ¿Qué es lo que nosotros consumíamos hace 50 años atrás? Uh-huh. Animales viejos para nosotros. A ellos les gusta un tipo de carne más intensa. Entonces, compran animales de 8 dientes, viejos, y los dejan dentro de la cámara 90 días. ¿Para qué? Para que esa carne quede con un color rubí más intenso. Entonces nosotros decimos...
Exactamente lo contrario a lo que nosotros
queremos. Lo que nosotros hacemos.
Hacemos y queremos, porque a mí me decís esa carne, te digo, esa carne no
la quiero.
Es vieja, no es de ahora.
No la quiero. Pero es lo que pasa. Entonces vinieron los franceses, nos visitaron hace muy poco, y entonces fueron a las carnicerías. Sí, pero las carnicerías de acá como que están medio desprolijas. Entonces Falero le dijo, ¿cuántos kilos de carne vendés? 700 a 1000 por mes. Y él le dijo, yo vendo 15.000. Y hay veces, y hay carnicerías que venden mucho más que eso. No le podés pedir el detalle que tienen ustedes. Porque a ustedes les sobra el tiempo. Pero además, ellos tienen, Vos vas a una carnicería en Francia y tenés una costilla acá, que vale 30 euros el kilo, no es lo que la gente dice acá, y al lado tenés una ensalada rusa. Y al lado de la ensalada rusa tenés un conejo con cuero. Nosotros tenemos las carnicerías de nosotros, el INAC nos obliga a tenerlas espectaculares. Y la tenemos espectaculares. Nos exigen, nos cuidan. También digo nos cuidan. Uh-huh. Porque es bueno tener a alguien que te fiscaliza, pero que te marca el rumbo y la cancha.
Inclusive, Rafael, y esto es un paréntesis a lo que estamos hablando, no hace tanto tiempo se les prohibió vender otro tipo de productos, ¿no? Claro. Porque había muchas que vendían, yo sé, vendían yerba, comida para animales, sí. Productos de almacén.
Claro, nos prohibieron la comida para animales, por ejemplo.
¿Nada más?
No, porque las demás cosas...
O sea, productos de almacén, por ejemplo.
Todos tenemos porque el mundo cambió. Ya nadie entra a una carnicería si tiene solo carne. ¿Por qué? Porque las grandes superficies y eso ofrecen todo el servicio. Y nosotros tenemos que ofrecer un servicio. Yo vendo, y la mayoría de los que estamos en la directiva de hoy, vendemos de todo.
¿Qué es de todo?
Vendo mayonesa.
Ah, bien.
Vendemos aguas minerales. Uh-huh. Vendemos puré, vino en caja, vino en botella. Lo tenemos separado la carne, en verdad. Entonces, lo que tratamos es también de dar un servicio.
Es un mercadito, digamos.
Y claro, pero lo que pasa es que hoy no existe.
Entonces lo que se prohibió exclusivamente fue la comida para animales que
vendían. Sí, y todo lo que fuera contaminante. Por ejemplo, tú nombraste la yerba. Solamente se puede vender yerba que esté cerrada a termofusión. Porque la otra yerba, cuando la golpea, salta. Sale la polvareda. Sí. Estoy de acuerdo. Habría que buscar la manera de encontrar la solución. También en la yerba no nos va la vida.
Claro.
Ni mucho menos. Yo quiero que sí me dejen vender todo lo que acompaña a la carne.
Claro.
Porque quiero llegar, vos vas a hacer una milanesa y quiero poder ofrecerte el pan rallado, el huevo y el aceite.
Bien.
¿Por qué? Porque primero que es un servicio y es una preocupación por el que te viene a comprar. Y además, preciso vender. Yo vivo de lo que vendo, no de lo que no vendo. Entonces, a veces me pasa un día un cliente, vino a comprar y no me acuerdo qué era lo que iba a comprar y se fue para la casa con un montón de cosas. Cuando llegó a la casa, la mujer le dijo, ¿te atendió Rafael? Y el loco le dijo, sí. Y claro, te vendió todo. Te tendría que mandar de vuelta para atrás con la casa. Porque ya le dijo, ¿qué vas a comer mañana? Y yo qué sé qué voy a comer mañana. Y comete tal cosa. Y comete un pollito arrollado. Y acompañalo con esta ensalada congelada de vegetales que es de película. Y el tipo lleva. Y claro, pero yo capaz que vendo un poco de más. Pero la pregunta es, ¿él se va conforme?
Sí.
Eso
es lo importante.
Porque es horrible que vos llegues a tu casa, hayas ido a todos lados, hayas comprado de todo, y te falte algo.
Sí, sí.
El asunto que te tienen que... El que está atendiéndote, tiene que atenderte y tiene que mimarte. Es como cuando vos mandás a tu hijo chico a la escuela.
Es la mejor forma para que vuelvas.
Es que no hay otra.
Es así.
A la gente hay que atenderla.
Hacemos una pausa, Rafael. Sí, seguimos conversando. Estamos con el vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne, Rafael Rodríguez.
La tarde en Sarandí no es indiferente. Es al pan pan. Pura Radio.
Seguimos conversando con el vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne, Rafael Rodríguez. Nos pusimos a hablar de la situación de las carnicerías y no hemos hablado del motivo por el cual lo invitamos, que es lo que vamos a estar comiendo en las próximas fiestas. Pero antes, una cosa que me quedó de la situación. Las carnicerías de barrio, ¿cada vez menos?
Están en una situación complicada. Es triste decirlo y... Las carnicerías de barrio cada vez pueden competir menos, tienen menos posibilidades. Algunos no se ayornan, pero todos quieren salir adelante. Yo voy a hablar de una carnicería, porque uno a veces tiene que poner un ejemplo para poder expresar las cosas correctamente. Tengo un amigo que tiene una carnicería en Camino Maldonado. Entonces, hace de todo para atender correctamente a la gente. Pero hoy la gente a veces no le importa. Van cuando tienen la necesidad de un amigo. Entonces, él me decía el otro día, tengo unos compañeros de mi hermano que me vienen a comprar la carne cuando la precisan. Después como en cualquier cosa. Entonces, dice, a veces me siento impotente porque yo preciso trabajar todos los días. Y las carnicerías de barrio, la gente va como emigrando, la gente le gusta ir a pasear a los supermercados, ir a todo, y compran la carne. Siendo que la carne en los supermercados, sacándola de las ofertas, es carísima. Es muy cara. Lo que pasa es que la gente no lo percibe, no lo ve o no lo quiere ver. O cuando llegan ahí, compran y después sacarán si no les alcanza. Ese es el problema de las carnicerías de supermercado en los barrios, es eso.
Claro.
Pero no dejo de reconocer que hay carnicerías en los barrios muy bien equipadas, muy lindas. Y nosotros, la Unión Vendedora de Carne, está trabajando en una imagen. O sea, queremos hacer, se dice franquicia, que todos estemos parecidos, todos iguales, todos pintados y todos apuntando a un mismo servicio.
Claro.
O sea, vos vivís en Pocitos y tenés una carnicería tradicional especial y vas a ir a comprar el mismo pollo arrollado que comprarías en Colón.
Bien.
O vas a ir a comprar la picaña de cordero que comprarías en Colón. Uh-huh. Entonces, esa es tu ventaja. Uh-huh.
¿Cuánto ha descendido la cantidad de carnicerías de barrio?
Este año cerraron 39 solo de nuestra institución. Hoy 40, porque acaba de cerrar otro. Es tristísimo para nosotros. Porque hay gente que vive de eso.
Sí, claro.
Este amigo de Camino Maldonado me decía el otro día, yo no sé qué hacer. No sé si irme a otra cosa, no sé qué hacer. Uh-huh. Y tengo 42 años, tengo que tomar una decisión ahora.
Sí, sí.
Entonces, pero claro, todo se decantó de golpe. Uh-huh. Entonces, no queremos dar lástima, sé que damos el mejor servicio. Porque las carnicerías dan el mejor servicio.
¿El precio? O sea, ¿cuántos son rehenes ustedes? Ustedes se matan por tener el mejor servicio, está bien, está clarito. Pero ¿cuántos son rehenes de los costos?
Y un 100%. El tema pasa por ahí. Hoy, en principio me invitaron por el tema, uno de los temas de la suba de la carne.
Exacto.
Tengo que molestarte haciendo un poco de historia.
Dale.
Yo le digo a todo el mundo. La carne sube, ahora subió un disparate de golpe brutal. Pero lo que pasa es que la carne, y hay números que lo atestiguan, estuvo 4 años sin subir. Entonces vos te acostumbraste.
Claro.
A que costaba 100 pesos. Entonces, ¿qué haces? Cuando te dijeron, cuesta 140. ¡Oh! No. Porque si hubiese subido 10% cada año, costaría lo mismo 140 y vos no te asustaría.
Claro.
El tema es que la carne, por no sé qué motivo, estuvo 4 años sin subir. Yo voy a decir algo. Pasa, hoy la carne sube. Puedo decir un montón de motivos que los hemos expresado. Porque subió el dólar, porque China se le murieron todos los cerdos, porque hay mil historias. Porque hoy sacan los mejores cortes. Pero toda la vida pasó eso. Los cortes de exportación, ningún uruguayo los pagaría. Porque es una locura. Son unos precios siderales. Pero, volviendo al caso, tampoco hay el suficiente ganado. Falta ganado. Falta ganado.
Bueno, por ahí la pregunta que se hace siempre la gente es, estamos en un país ganadero, nos llenamos la boca con el país ganadero.
Sí, está ahí. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¿Qué vamos a hacerle? No el país será ganadero, pero no es...
Pero el consumo interno no es lo prioritario.
Claro, pero no es lo prioritario por plata.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
No debemos dejar de reconocer que durante muchos años los frigoríficos subsidiaron el mercado interno con la exportación.
Bien.
Y eso es real.
Bien.
Y no tengo que pasar de la mano a los frigoríficos.
No, Rafael, ¿y estamos comiendo el 100% de carne de las carnicerías en Uruguaya?
Sí, sí. No. Hoy no. Hace... Te voy a más historia. En el 2004, en el 2002, todos sabemos que... En el 2000 cayó la aftosa.
Cierto.
La carne bajó un 50% o más. En una reunión yo con los dueños del frigorífico y carnicero, le dije, no bajen la carne, llénense los bolsillos de plata, pero no la bajen. No, como la, todos me dijeron cualquier cosa. Y yo hice una pregunta. Vos, un kilo de carne te cuesta 100 pesos. Porque cueste 50, ¿vas a comer dos? No, me voy a comprar TV cable, un teléfono nuevo. Porque eso es lo que hacemos. Cuando la carne vuelva a su precio natural, que va a volver, ¿qué va a pasar? La gente va a dejar todo lo que adquirió y va a volver a comprar carne. No, va a comer la mitad. Y después va a ir ayornándose y va a ir cambiando porque el uruguayo lo que tiene que comer es carne. Esa es la realidad. Entonces, en el 2000 pasó eso. En el 2002 cayeron los bancos. Cayeron los bancos, el dólar se disparó y la carne se disparó junto con el dólar. 43% subió la carne de un día al otro. El que tenía la cámara llena más o menos se acomodó, pero el que la tenía vacía se quería matar.
Sí, sí, claro.
¿Qué pasó? La Unión Vendedora de Carne, el ministro de Ganadería era Martín Aguirre Zavala. Uh-huh. La Unión Vendedora de Carne empezó a hacer gestiones para traer carne de Brasil y de Argentina. Viajamos a Argentina, viajamos a Brasil. Conseguimos hacer un negocio para traer carne de Brasil. Vinimos a hablar acá y no, era la negativa. No podemos arriesgar al país, 2004 estamos hablando. No podemos arriesgar el país, que no. Yo te entiendo que no podemos arriesgar. Pero la carne sin hueso no tiene aftosa. Y la carne madurada no tiene aftosa. No, que no me importa. No te importa. Algo te va a importar. Y si me está escuchando se va a reír. Porque él me dijo, podrás insultar a mi madre, voy a decir lo que quieras, no te dejo traer carne. No, yo voy a hacer algo mejor que eso. Te voy a destruir políticamente. Porque eso sí te va. Y vos me vas a dejar traer carne como sea. Porque te voy a dar y te voy a decir que hago el pueblo. No te importa nada, que se mueran de hambre y todo. Que también es algo parte en cierto. Entonces, ¿qué pasó? A la semana me dejó traer carne a Brasil. 2004. Trajimos carne a Brasil y la hicimos bajar un 39%.
Casi se normalizó.
Casi se normalizó. Y cuando estábamos, cuando cae el 2004, 2002, de 72 kilos per cápita, bajamos a 31, menos la mitad. Uh-huh. Entonces yo le dije, esto va a ir subiendo, pero en poco tiempo. Y en poco tiempo llegamos a los 59 y lo pasamos.
Sí, sí, fast, cómodos.
¿Por qué? Porque el uruguayo lo que quiere comer es carne. Uh-huh. ¿Cuántos uruguayos te dicen, ay, qué rico el pescado?
¿Y hoy en qué consumo estamos?
Hoy estamos más o menos en 69 kilos per cápita.
Bien.
Entre todas las carnes.
Bien.
Entre todas las carnes de la que va para el pancho, la que va para la hamburguesa.
Uh-huh. Hablábamos de los cortes nuevos, uh-huh, de las calidades, hay una trazabilidad, y se ha puesto mucho pienso, mucha tecnología, y eso redunda en mejores productos. ¿Qué pasa con con este momento actual, digamos, de cara a las fiestas? Estamos pagando, el otro día veía a Falero en una entrevista en el informativo que decía, bueno, estamos pagando para las fiestas una carne cara.
Bueno, es amigo mío Falero. Pero
lo que ha subido en los últimos tiempos.
Bueno, pero a eso voy. Esa es la explicación.
A eso voy.
4 años sin subir, ahora sube. Pero además, miremos la televisión. Tú recién me dijiste que comías una costilla de la ternera gallega, uh-huh, pero la comiste en el sur y es del norte.
Sí.
Eso es carísimo.
Sí, claro.
Claro. Entonces acá miramos la televisión y vemos que en el canal Gourmet van a cocinar entraña de Angus hecha no sé cuánto. Y vemos que van a cocinar bife de lomo y que van a cocinar bife ancho y que quieren el asado y la tapa del asado. Claro, entonces todo el mundo mira esas cosas, pero todo eso tiene un costo. Un costo totalmente real. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, en mi carnicería tengo esos cortes. Tengo cortes de esa calidad. Uh-huh. A pesar de que vivo allá, pero todo el mundo, la gente quiere probar. Uh-huh. Y que tiene un costo diferente.
Claro, claro.
Ahora, ¿vos querés comer Angus certificado? Esto sabés que es Angus, ¿Te lo firmo? ¿Sabés hasta cómo se llama el bichito? Tiene un precio. Claro. Entonces, sí hay carne cara. Pero lo que pasa es que la gente cada vez quiere comer mejor carne. O sea...
Eso por un lado está bien. El tema es que, tú como proveedor en tu carnicería de barrio tengas eso. Pues ahora se han puesto de moda también esos locales de esa carnicería boutique, ¿no?
Boutique está todo envasado. Claro, se perdió. Vos querés una colita cuadril con el agujero en el medio y que pese tanto, ellos no te la pueden dar.
Claro.
Te pueden ofrecer lo que tienen.
Bien. Vamos a algunos mensajes de oyentes. Dice, ¿por qué en las carnicerías no hay bacaray ni seso?
Seso no hay.
No hay desde la época de la vaca loca.
Por la vaca loca. Nosotros no tenemos vaca loca, pero Estados Unidos, para recibir carne uruguaya, uno de los de las cosas que puso fue que el seso se... Los frigoríficos lo agarraron a dos manos porque sacar el seso era carísimo.
Claro. El que quiere comer buena carne se va a la carnicería de barrio. Yo sigo a mi carnicero, que no es el dueño, pero a donde vaya porque me da lo que yo busco. Otro dice, yo hago 15 o 20 minutos de auto para ir a la carnicería de confianza. Falta ganado en Uruguay, sin embargo se exporta ganado en pie. Quienes vivimos en la Aguada sentimos el olor de los barcos cuando están embarcando el ganado, dice Liliana.
Está bien, eso es cierto. Pero es un cierto a medias. Yo se lo increpé al antiguo ministro de Ganadería, a Guerre. Le increpé exactamente eso, pero para que me explicara cuál era el problema. El problema es que acá los que crían el ganado son unos y los que lo engordan son otros. Entonces los que le engordan el ganado le ponen el precio al que lo cría. Y el que lo cría se desestimulaba a criar porque no le servía el precio que le pagaban. Cuando se genera la exportación en pie, que tampoco es un ganado preparado, es un ganado a medias, ellos tienen una posibilidad de poder ganar un peso más. Yo creo, yo sin saber nada, porque soy carnicero, yo lo que sí diría, bueno, exportás 500.000 reses, hay que criar 500.000 más para el mercado interno. ¿Por qué? Porque los frigoríficos tienen capacidad ociosa.
Claro.
Y mientras tengan capacidad ociosa, el Uruguay precisa vender. No tenemos que dejar un mercado para atender otro. Es una locura.
Está cambiando el gusto, o por lo menos están pidiendo más porque la gente sabe más. A ver, hagamos un repaso. Corte estrella.
Bife ancho. El bife ancho es el corte estrella en todo en lo gourmet de Montevideo. Vos vas a restaurantes y el corte estrella es el bife ancho. Después la entraña. Después el asado. ¿Por qué? Porque ya la gente no quiere hacer asado en la casa. Y los jóvenes han cambiado la forma de consumir. Los jóvenes no comen asado. Comen colita cuadril, pulpón, picaña, tapa en alga. ¿Por qué? Comen, hacen, pican y lo pinchan. Ni plato, ni nada. Y nada de laburo. Yo, por ejemplo, vendo pollo. Pollo deshuesado. ¿Por qué? Porque el pollo deshuesado no tiene desperdicio.
Claro.
La gente cuando come el pollo tira mucha carne. Y hablando del pollo, el pollo es una cosa que tenemos la información de que salió en un diario del presidente de Cupra que dijo, el pollo está carísimo porque sigue la carne. Bueno, eso es un disparate inmenso. El pollo ha subido un 70%.
No es por culpa de la carne.
Y no es por culpa. ¿Qué tiene que ver la carne con el pollo? El pollo pueden criar pollo y pollo y hacer galpón y galpón y galpón. Y el tiempo de cría son 48 días. Ahora, claro, no te sirve. Bueno, pero decían, no ha subido el maíz. No es que ha habido, no explotó el tema de los granos. Que hoy los pollos son superiores a lo que eran. También, ¿no?
¿Cerdo?
Mucho brasilero. Digamos que el 90% de cerdo que se consume es brasilero. Y gracias a eso se consume cerdo. ¿Por qué? Comprar una bondiola brasilera tiene un costo y comprar una bondiola uruguaya tiene casi un 60% más cara. La gente no la compraría. Antes, cuando éramos chicos...
Pero yo si pido bondiola, a mí no me dicen de dónde es.
Es toda brasilera. No te quepa la menor duda. Toda brasilera. Acá tuvimos un... uno que me hice muy amigo de él, un dinamarqués, que era vendedor de cerdos. Los mayores vendedores de cerdos del mundo son, en calidad, son los dinamarqueses. Exportan a todo el mundo. Y una oportunidad trajo para acá, vino un contenedor equivocado. Y era de churrasquito de cerdo. Entonces me dijo, che, ¿lo podemos colocar? Y bueno, está, no es fácil. Pero déjame ver. Y está, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y entre todos lo fuimos sacando. Era un espectáculo. Era un sabor. Ahora ellos, los chanchos son todos una fotocopia. Uno de otro. Son todos igualitos. Uh-huh. Los espinazos son igualitos. Ahora, acá se come cerdo por y gracias al cerdo brasilero. Porque cuando vino, se desplomaron los precios. Y la gente empezó a comer cerdo. Hoy pasa. Hoy todo el mundo pide bondiola. Uh-huh. Porque tiene un precio accesible. Se consume prácticamente el 100%.
Claro.
Tenemos el solomillo, que es el lomo de cerdo. Cuesta pila venderlo. Porque
es tan rico y tan fácil de hacer.
Sí, pero la gente no lo quiere porque se le seca. Cuando bien. Se le seca...
Hay que sacarlo antes.
No lo, acá,
hay bueno, que sacarlo antes.
Por eso te dije hoy, lo más importante es la educación. Uh-huh. Educar a la gente a comer, a hacer cosas. Yo escuchaba a esta que estaba antes uh-huh. y le dije, me diste apetito. Uh-huh. Porque todo lo de las pastas, todo es espectacular.
¿Carnovina?
Carnovina, tenemos un problema grave que es que faltan ovinos. Faltan. Uruguay tuvo 42 millones de cabezas de ovino y hoy tiene 7. Es un disparate la diferencia. Lo que tenemos que acostumbrarnos a comer carne ovina de cordero pesado, como realmente es en el mundo, y aprender a hacer con los ovinos otra cosa que no sea la parrilla.
Claro.
Porque acá pensamos en un cordero y lo vemos despatarrado en la parrilla y nada más. Y
hay otras opciones.
Hay opciones.
Sin duda.
Hay opciones, hay comer churrasco cordero, se puede agarrar, comprar cordero todo cortado uh-huh. y hacerlo bien hechito y ponerlo con una salsa y unas ensaladas. Sería positivo.
Para terminar, Rafael, ¿va a seguir subiendo de aquí a las fiestas? ¿Ponés las manos en el fuego?
No, de que va a seguir subiendo, sí. Igual la Unión Vendedora de Carne, en estos momentos estamos haciendo gestiones para lograr parar esto algo, uh-huh. frenarlo. No podría la mano en fuego porque sé que va a seguir subiendo. Pero tenemos reunión mañana y tenemos reunión el viernes y con actores importantes y no le podemos pedir acción a los políticos porque están en otro tema.
Sí, sí, sí.
Están en otro tema.
Razonablemente.
No, por eso digo, sí, lo reconozco. Pero yo me quiero juntar con los otros actores que en su momento hemos discutido, nos hemos enojado, pero siempre hemos llegado a un punto intermedio en el cual hemos encontrado soluciones. Nosotros cuando hubo crisis, que hubo crisis, nos ofrecieron cosas que nosotros carniceros tenemos que habituarnos. Y nosotros sacamos una oferta de cadera. La cadera no es el corte más apetecible por los uruguayos.
Pero
en ese momento
ayudaba.
En ese momento fue
claro.
impresionante.
Me imagino.
¿Cuál es el tema? Tuvimos que enseñar a muchos cómo se cortaba la cadera. Porque no se corta todo así como viene. Entonces, ahí está el tema.
No descarto que antes de fin de año conversemos de nuevo. Gracias por venir. Ha sido
muchas gracias por invitarme.
Por favor, ha sido un gusto. Rafael Rodríguez es el vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne.